Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de Preludio aquí en la Uni Radio, Radio de la Universidad de la República. En este nuevo ciclo 2022 les habla Emilia Medina y estoy junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, Emi. ¿Cómo andás? Bueno, contento por iniciar, retomar un nuevo ciclo del programa. Este año con un poco más desafiante. Tendremos más cantidad de episodios y con una frecuencia quincenal.
Sí, bueno, vale recordar un poco cómo nació este proyecto y cuál fue su recorrido en el ciclo anterior, en el 2021. Es un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, del Instituto Superior de Educación Física. Este es un departamento académico que tiene puesto el foco en analizar y reflexionar en torno a diferentes prácticas humanas que se configuran en nuestra sociedad en relación con la educación y en específico con la educación física, como aquella manera particular de educar el cuerpo en relación a ese tiempo libre y al ocio. Y el año pasado el ciclo tuvo 4 episodios, ¿no? Sí,
4 episodios. Exactamente.
Cada uno con investigadores como invitados. Vamos a hacer un repaso. Estos capítulos están subidos a la página web de la Uniradio, que si mal no me equivoco es uniradio.edu.uy. Ahí están cargados, ponen en el buscador Preludio y los encuentran. El primer episodio fue el tiempo libre y las plazas vecinales, junto con Inés Escarlato,
exacto,
docente, investigadora del departamento. El segundo, el juego y el carnaval. Carnaval toda la vida, creo que también lo habíamos
algo
puesto,
así, ¿no?
Sí. Con Gonzalo Pérez Moncas, también docente, investigador del instituto. El tercero fue Memoria Lúdica y Patrimonio Cultural, junto a Karen Coulsen, docente, investigadora del ICEF. Y Mariel Balaz, docente de acá, de donde estamos, en la Facultad de Comunicación e Información. Y como último episodio, El Juego y lo Lúdico, entre lo serio y lo no serio, junto a Rodrigo Piris, investigador y docente del ICEF, que este último capítulo en realidad nos encontró en una mesa a todos integrantes del grupo de estudios sociales y culturales del juego y lo lúdico. Capaz que podés presentar un poco ese espacio.
Sí, el grupo Estudios Culturales y Sociales sobre el Juego y lo Lúdico, que Emi mencionaba recién, es un grupo de estudio que se desarrolla en el marco del ICEF, que integra, forma parte del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, y que viene, es un grupo bastante joven.
Es verdad.
No, no por la edad necesariamente de sus integrantes, sino porque toma ciertas configuraciones a partir del 2019-2020, y bueno, que hace foco en estos objetos, ¿no? Una preocupación por pensar, investigar, reflexionar sobre las prácticas lúdicas, por un lado, ¿no? Que, sobre sus sentidos, cuáles son las relaciones que se pueden establecer con la educación de los cuerpos, ¿no? Y la educación física como una manera particular de esa educación. Y lo mismo para pensar el juego, ¿no? Como una práctica histórica, ¿no? Que se configura culturalmente. Entonces, bueno, desde hace un tiempo es que estos objetos nos convocan y nos reúnen en este grupo. Y en el marco también de este grupo es que se desarrolla este programa, Preludio, que lo podemos escuchar en la Uniradio, pero también lo podemos seguir en Instagram.
En Instagram, arroba preludio-podcast. También están colgadas las placas de los episodios y tienen el link que les lleva directo a ese episodio colgado en la página web. Bueno, nos quedaron cortos, 4 episodios con todo este gran ensayo de lo que es el estudio de la educación física, tiempo libre y ocio. Así que este es el comienzo de un nuevo ciclo. Y este programa, ¿por dónde vamos a ir?
Bueno, este año, bueno, y este primer programa, bien, nos encuentra en mayo. Como todos saben, mayo es el mes de la memoria, ¿no? Incluso acá en la Uniradio también se está desarrollando el mes de la memoria. Y bueno, creo que podríamos titular este primer episodio, este primer encuentro, como Memoria Presente, ¿no? En alusión claramente a una proclama que hoy creo que podríamos decir, me animo a decir que es parte de todas y todos, ¿no? Que está vinculada a las y los desaparecidos en dictadura. Ese periodo de 12 años, ¿no? Que va del 73 al 85, que fue un periodo muy doloroso para la sociedad uruguaya. Pero también podríamos, haciendo un ejercicio como de una mirada más global, América Latina estuvo alcanzada por este tipo de acontecimiento, por este acontecimiento que se enmarca en lo que es conocido como el Plan Cóndor, encabezado por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, haciendo un corte así muy abrupto, sí, y grueso, entre los años 60 y 87 aproximadamente, encontramos estas diferentes dictaduras que convulsionaron la experiencia de estos de los países latinoamericanos, ¿no? Y en relación a este periodo nefasto, entonces, retomando la situación del Uruguay, podríamos decir que existe mucha literatura producida al respecto. Entonces, se me vienen a la mente al menos dos trabajos que me parecen muy interesantes. Pienso en los historiadores, en el grupo de historiadores que publican el libro La dictadura cívico-militar, Uruguay entre 1973 y 1985, que son De Masi, Marchesi, Marcarián, Rico y Jaffé. Creo que acá se puede subrayar esta idea de lo cívico-militar, ¿no? No es menor, claro. Porque la dictadura es un... participan de la dictadura este componente cívico y militar a la vez, ¿no? Otro trabajo que me resulta interesante es un trabajo de Marchesi en el que él, tomando como referencia la periodización de Luis Eduardo González, propone que en la dictadura existieron tres momentos en el campo de la cultura, digamos así. Un primer momento que lo define como el momento comisarial, ¿tá? Es un momento donde la prioridad del régimen fue perseguir aquellos agentes culturales que fueron considerados como una amenaza para el régimen.
Bien.
¿No? Un segundo momento, en este periodo del 73 al 85, que es el fundacional, ¿no? Donde se apostó a construir un nuevo tipo de propuesta cultural, enmarcada en lo que debía ser el nuevo Uruguay o un nuevo Uruguay, ¿no? Que bueno, los dictadores aspiraban a construir. Y un tercer momento que identifica el historiador tiene que ver con el periodo de transición, ¿no? Que es el momento donde el proyecto de la dictadura empieza a fragmentarse, ¿no? Entonces, bueno, respecto a esto podríamos decir que la dictadura tuvo que ver mucho con una disputa cultural,
claro,
también, ¿no?
Y tiene sus manifestaciones culturales.
Y tiene sus manifestaciones culturales. Podríamos pensar el año de la orientalidad, en el que la dictadura ahí, bueno, trata de generar todo un conjunto de valores, de evidenciar ciertas imágenes, ¿no? De ubicar al régimen, ¿no? Entonces, la dictadura fue, entre otras cosas, una acción con un profundo espíritu abocado a producir cambios culturales en la sociedad, ¿tá? Y de las herramientas a las que echó mano fueron el miedo, la tortura, la desaparición, la propaganda, ¿no? La prohibición, persecución y la eliminación de todo aquello considerado una amenaza para su proyecto ideológico y político. Bien.
No, me parece como interesante lo que decís, que bueno, se trata con un proyecto de una renovación cultural, pero ya está una cultura que empiezan a estar en disputa, algo que es lo que ya estaba y lo que se viene a cambiar. Y un poco me parece interesante de esa disputa, cómo la gente lo recuerda. En ese sentido, de la memoria, nos interesa trabajar con ese concepto de en un periodo donde dos culturas se disputan y qué se recuerda, qué se trata de recordar y de hacer memoria en ese tiempo. Entonces es lo que nos vamos a abocar hoy en el programa.
Sí, justamente nos interesa invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre la memoria. ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron por el tema de la memoria y el lugar que ésta tiene en la historia, ya sea para pensar, hacer un ejercicio como de memoria personal, sí, pero también a nivel social, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta y se la hago a los oyentes también y te pregunto a vos, Emi. ¿Vos te acordás de tu infancia? ¿De qué cosas hacías? ¿A qué jugabas? Bueno.
Sí, me pasa que tengo una memoria bastante reciente. Primero que nada, por mi corta edad. Pero esa memoria a veces son como imágenes, principalmente olores. Creo que muchas veces cuando siento un olor o un ruido es como que se te vienen recuerdos. Pero también muchos son que realmente no sé si yo estoy recordando o son los de mi entorno que recuerdan y me cuentan sobre qué hacía yo, ¿no? En mi infancia. Entonces a partir de esos relatos, de esas personas, esos recortes que son interpretación de lo que ellos veían y de lo que ellos recuerdan y me hacen ¿no? Como guardar en el chip del cerebro un recuerdo. Pero principalmente recuerdo mucho jugar en la cooperativa de viviendas, esto de salir a la calle con... fue una época en que todos teníamos bastante la misma edad, entonces era salir a jugar al manchado, al fútbol, a las escondidas en la cooperativa de viviendas, en la UADA. Y bueno, en un momento dejamos de salir a jugar juntos y no recuerdo cuándo pasó eso.
Sí. Bueno, todo eso que contás desde lo que vos recordás de la relación con esos hechos, de lo que te van contando, configura y constituye la memoria, ¿no? Entonces, para continuar y para tratar de clarificar sobre este tema de la memoria, ¿no? Invitamos y consultamos a un docente, para nosotros referente para el ICEF, ¿no? Que tenemos un vínculo importante con él. Fue, bueno, tutor de muchas de tesis de compañeros de ICEF. Y bueno, él es docente de la Universidad Federal de Santa Catarina, doctor Alejandre Vaz, estamos hablando, que es el director del Núcleo de Estudio y Pesquisa de Sociedad Contemporánea. Es un intelectual destacado, estudioso de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y puntualmente lector de Walter Benjamin y Teodor Adorno, ¿no? Dos representantes de esta escuela, y filósofos, pensadores de la modernidad, ¿no? Pensadores críticos de la modernidad. Entonces, convocamos a Alejandre para preguntarle un poco sobre la memoria, sobre qué implica esto de la memoria, ¿no? Qué relación hay entre la historia y la memoria. Incluso le preguntamos también, una tercera pregunta que le hicimos llegar, fue qué pasaría si una sociedad se queda sin memoria, si es posible pensar una sociedad sin memoria. Bien. Entonces invitamos a nuestras oyentes y a nuestros oyentes a escuchar el primer audio que hicimos con Alejandre Vaz.
¿Qué es la memoria? La memoria es primero de todo una negociación entre la recordación y el olvido. Una negociación que muchas veces no está clara y tampoco es voluntaria por parte del sujeto, por parte de cualquier uno de nosotros, ¿no? Sino una negociación a veces bastante inconsciente. Uno no se acuerda de todo, uno no se olvida de todo, uno a veces quiere olvidarse y no puede, uno a veces quiere acordarse y no puede, y al revés también. Más o menos esto pasa, esto que pasa a nivel individual, o sea, esto que compone la memoria, es lo que pasa a nivel social también. De cualquier manera, la memoria es siempre la sustancia de uno, ¿no? Así como es la sustancia de la sociedad también. Una sociedad que no tiene memoria sería como un individuo que no pudiera existir, ¿no? Que no pudiera existir. En términos de la memoria social, por decirlo así, hay una diferencia importante que es esta negociación con el pasado, ¿no? Que es la negociación de olvidarse y acordarse de algo. Es una negociación colectiva. Entonces cabe a las personas todas que están en una sociedad mantener la memoria, ¿no? Tributar, por así decir, hacer un tributo a la memoria, ¿no? Sobre todo la memoria que forma o que viene formada por el sufrimiento, ¿no? Porque no se, eso es, hay una cuestión ética en la memoria, que es no olvidar el sufrimiento, ¿no? Es no trabajar para que el sufrimiento se olvide, ¿no? Porque es de la sangre, es el sufrimiento de muchos que permitió que llegáramos hasta acá. Es el sufrimiento de muchos que impidió que pudiéramos llegar a donde sería posible. Bien, entonces hay un componente ético en la memoria, que es un componente vinculado a esto, ¿no? A no olvidar, ¿sí? Hacer un esfuerzo de no olvidar lo que fue el sufrimiento. Es un componente también de justicia, por lo tanto, ¿no? Justicia con estos muertos, ¿no? con estos que se quedaron, con estos que no pudieron llegar, ¿sí? A un lugar que mal o bien llegamos hoy en las democracias, con todas sus imperfecciones, ¿no? Con todos sus límites, con todas sus incoherencias también, ¿no? O sea, este componente ético, ¿no? Me gustaría mantener bastante subrayado.
Bueno, bien, tuvimos ahí la primera respuesta de Alejandre sobre la memoria, sobre qué es la memoria, ¿no? Y me quedaron algunas. Sí. Es muy interesante todo lo que coloca, pero destacaría al menos un par de aspectos, ¿no? Por un lado, esta idea de que la memoria es una negociación, ¿no? Una negociación entre el recuerdo y el olvido, ¿no? Vos hoy cuando te preguntaba si recordabas sobre tu infancia, te pasaba un poco esto, ¿no? Decías, bueno, hay cosas que me acuerdo, otras que no sé si fue el que me la contaron y ahí elaboro el recuerdo, ¿no? Entonces, en definitiva esto, ¿no? La memoria tiene ese elemento de cosas que se olvidan y cosas que se recuerdan, ¿no? Que está atado a su vez a un compromiso ético, ¿no? Podríamos decir a una responsabilidad colectiva, ¿no? Alejandre habla ahí de lo colectivo, que tiene que ver en términos de una sociedad, qué es lo que olvida y qué es lo que recuerda, qué es lo que es importante recordar.
A mí me quedé pensando en esto de la palabra negociación, ¿no? Él aclara que esa negociación a veces es del orden del inconsciente, no es individual, pero a veces esa negociación está colectivamente, ¿no? Y esto que nos hace la ética. Y esta negociación, creo que después, cuando sigamos escuchando los audios con Alexander, capaz que Alexandre, perdón, se nos va a aclarar. Pero me parece que la negociación, cuando deja de estar ¿qué pasa cuando deja de estar en el orden del inconsciente? Y pasa a ser como una negociación real. ¿Es posible eso?
Tiene que ver un poco, creo, ahí con que la memoria es. La memoria y la historia, ¿no? Son una, en definitiva, una disputa política que tiene, y de vuelta subrayaría la dimensión esta de la ética que implica, ¿no? Una responsabilidad para con el pasado, ¿no? Y que en definitiva es una responsabilidad colectiva.
Bien, nos vamos a ir al corte y en el siguiente bloque vamos a seguir pensando y problematizando a la memoria, siguiendo escuchando estos audios de Alexandre. No me sale porque es en portugués. Ya volvemos.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.